un versículo, libro de Marcos, capítulo 4, alabado Dios, 4, versículo 3 y 14, poquito, vamos a leer poquito. Es algo relacionado que no nos vamos a enfatizar en esa parábola, pero sí vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Nombre glorioso de Jesús, oír. He aquí el sembrador salió, ¿qué? A sembrar. Luego el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahí en esos versículos lo explica muy bien. Amén. ¿Cuántos sembradores hay aquí? Alabado Dios. ¿Y segadores? Porque el que siembra recibe recompensa juntamente con el que siega. O sea que se goza tanto el que siembra como el que siega. Los dos tienen pagos. Y Pablo también dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre precioso, nombre que es sobre todo nombre. Hemos adorado, Dios, tu grandeza, Señor, cuán grande eres tú, tus maravillas. Señor, gracias, gracias en Cristo Jesús que nos has mantenido hasta aquí, con nuestras familias, con nuestros hermanos, aún los que están lejos. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre la preciosa semilla. Amén. Todos han escuchado de la parábola del sembrador. Es una de las primeras. Es más, cuando joven fue uno, si no el segundo mensaje que yo di. Di uno primero sobre el amor en México y luego el segundo fue, creo que en Florida, sobre la parábola del sembrador. Pero vamos a hablar sobre la preciosa semilla. Todos sabemos que el que siembra la semilla es, ¿quién? Dios. Y en esta ocasión, ¿quién es? El que la hable, sea yo o sea uno de ustedes, un misionero, un pastor, un maestro, alguien convertido. Entonces, quiero decirles que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, ¿qué? Sembradores o segadores también, ¿verdad? Pero primero hay que sembrar para poder cosechar. Entonces, desde el primer día que alguien nos habló de Cristo, nos sembró una semilla. Usted compare la semilla con la palabra, con una siembra que usted dé, hasta con una ofrenda. Podemos darle muchos significados a la semilla, pero la palabra en esta ocasión. Y usted sabe, ¿quién le habló la palabra de Dios? Bueno, le habló una semilla, como una simiente, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad nuestra es sembrar esa semilla, ¿verdad que sí? Al que oiga, diga, ven. Entonces, de hecho, la palabra aquí, la parábola, repite mucho. El que tiene oídos para oír, oiga, al igual que el libro de Apocalipsis. Y Jesús explica a los suyos las parábolas que las esconde para el mundo y para los que se endurecen, pero las revela a sus hijos, a los discípulos, ¿verdad? Entonces, si nosotros supiéramos el alcance, el potencial que tiene una semilla, una semillita, esto relacionado con la semilla de maíz, por ejemplo, una sola semilla, más de 100 granos. Y Jesús dijo que unos iban a dar a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero Dios quiere que demos al 100, porque allá se requiere dar, no el 99, para entrar allá al 100. Pero como no dependemos de la justicia nuestra, el 100 lo cumple, ¿quién? Jesús. Por eso es que tenemos que parecernos más a Cristo Jesús. Entonces, el potencial, se imagina el potencial de una semilla, de un roble, de esos árboles que hay para, ¿cómo se llama el estado? Oregon, alabado Dios, o los encinos, o los nogales, el potencial de una semilla y el tronco. ¿Se imagina el potencial que usted tiene de hablar la palabra, expandirla, sembrarla en los corazones? No le hace que sean los niños, alabado Dios, y a la par, si se ganan un apóstol Pablo o un grande misionero o evangelista. Entonces, usted escuchó la palabra de Dios de alguien. Alguien le habló a usted, a sus hijos, a sus amigos, a sus padres, alguien, y ellos lo llevan a otra persona, a otros lugares. ¿Se imagina? Yo le hablé a Pedro, Pedro le habló a Guillermo y Guillermo a Esther, y se va una cadena. Y sabrá Dios cómo el virus, ese, el coronavirus que se está extendiendo desde la China, usted sabe lo fresco, ¿no? ¿Cómo se extendió ya? Alabado Dios, tengo entendido que todavía no llega a Centroamérica, Latinoamérica, alabado Dios, Suramérica, pero cómo está extendido. La palabra es así, entonces tenemos la opción de hablar la palabra o no hacerlo, de quedarnos cruzados de brazos, guardar la bolsa, cerrar la boca y no hacerlo. Entonces vivimos en una sociedad totalmente conformista y a nadie le gusta que le molesten o le quiten la comodidad. Y ese es el problema. No le voy a hablar porque se ofende, porque está tal vez descansando, porque ya es noche. Decía nuestro hermano, hay que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que en todo tiempo, ¿no? Entonces, es tan fácil abrir la boca y hablar nosotros la palabra de Dios. Lo primero que el evangelista, iba a decir número uno, sino que el primero, Felipe, inmediatamente en el libro de Hechos, Dios le dice, ¿sabes qué? Estaba en campaña a Felipe, y le dice, vete a lugares desiertos, verso 8. Y cuando se acerca ahí al carro con el etíope, el eunuco, alabado Dios, dice 8:35 que abriendo su boca empezó desde esa escritura, desde la escritura que estaba citando, entonces era Isaías 53, donde habla del Cordero de Dios y cómo Él dio su vida, alabado Dios por nosotros, pero dice que abriendo su boca, empezando de Isaías, le empezó a decir lo que los profetas y los salmos decían. Entonces, podemos decir, alabado Dios, a la gente, muchos pueden decir, bueno, es que la gente es muy dura, tiene un corazón muy duro, son muy testarudos, alabado Dios, pero ¿sabe qué? Ese no es el negocio, ese no es nuestro problema. Usted tiene que sembrar la semilla en el nombre de Jesús. No dialoguemos que este que es de hueso, no sé qué, rojo, alabado Dios, colorado, dicen, ¿no? Y que este tiene mucha educación y que este es ateo, no. Tenemos que hablar nosotros sin prejuicios o tapujos. Entonces, usted tiene que sembrar la semilla en el nombre de Jesús, orar y decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí voy en tu nombre. Dame este día la oportunidad que se me atraviese una persona en el camino para hablarle de Jesús, hablarle del Evangelio. Esa debe ser nuestra oración, nuestro mensaje. Entonces, hay personas, por ejemplo, en sillas de ruedas, que se le acercan a uno, a unas personas, y es muy típico, y hay veces la gente se le acerca, ¿no? Y la gente se hace así, como que no trae. Porque uno que generalmente se acercan a pedir limosna, ¿no? A pedir algo. Pero se sorprenderá que muchas personas de ellos hablan antes de acercarse a las personas y dicen, no, por favor, no se espante, no le voy a pedir nada, le voy a dar algo. Y le dan un folletito, un tratado. Hay una persona, un testimonio que escuché era en México, donde una persona, no sé si era creyente, pero llegó rápido con su auto y lo estacionó un poco ahí medio mal en la banqueta y iba tarde a la cita, alabado Dios. Y cuando regresó, encontró que su auto, claro, no tuvo mucho tiempo para lavarlo, un poco sucio el auto, y regresó y lo encontró bien lavadito, con brillo. Y estaba un personaje ahí cerca de, dice, ¿usted lavó mi auto? Dice, sí. ¿Por qué? Pues lo miré un poco sucio y pensé que se miraría bien, pero yo no le dije que lo lavara. Dice, mire, es que va con su personalidad y andaba bien vestido, ¿no? Alabado Dios, mire, va con su personalidad de usted es un buen mozo y mire su carro bien brillante. Pero le repito, ¿quién le dijo que lo lavara, que lo limpiara? De esos que hay, que lavan carros, ¿no? Y limpian y todo eso con sus franelas y sus sprays, alabado Dios. Pero ¿quién le dijo? Y le dijo, bueno, pues nadie, pero quiero decirle algo. ¿Sabe que a mí me gusta lo que hago? Mire la actitud. Me gusta ver las cosas limpiecitas y digo, ese carro tan hermoso y lo voy a dejar bien, bien limpiecito para su mozo. Dijo, ok, ¿sabe qué? Le dio una buena propina. La actitud sin que se lo pidiera. Entonces, yo quiero darle algo, vamos a acercarnos a las personas y decirle, le voy a entregar algo, un tratadito solamente. Ahora, cuando ellos, muchas de las personas que son homeless o en sillas de ruedas, pudieran estar lamentándose por la enfermedad y no lo hacen. Sin embargo, mire, hay personas alcohólicas que han recibido un tratadito, un folleto. Eso es una semilla, por ejemplo, es algo que se le obsequia de Dios. Y cuando ellos se van, reflexionan por allá de la familia que han perdido por causa del alcohol, sus lagunas mentales que tienen ellos, y se acuerdan del tratadito y lo leen. Y si usted se fija, buscan algo de luz ahí, y ellos reciben a Cristo en su corazón y miran la dirección que nosotros le ponemos a los trataditos. Por eso usted cuando va No perdamos esa costumbre de darle uno o dos, tenga este y regale otro. Y venga con nosotros, le ponemos el sello de la iglesia, una dirección, un teléfono, alabado Dios. Y alguien pudiera decirme, pero en la iglesia no tienen trataditos, o en español, o de los que yo quiero de monitos. Bueno, compre, usted invierte en el reino de Dios, si le hablara de eso, alabado Dios. Miren la viuda que fue y dio dos blancas, un cuadrante, solamente lo que tenía, alabado Dios. Y Jesús no se fijó. O sea, muchos echaron de los que les sobraban, pero se fijó lo valioso que era para la viuda. Entonces, Jesús se fija lo valioso que es para usted, lo que usted aprecia y lo da. O aquella viuda, por ejemplo, que Elías, Primera de Reyes, donde va Elías y Dios la manda con aquella viuda pobre. ¿Y qué es lo primero que tenía Elías? Sed, agua. Y le pidió agua, pero le dijo, ¿no tienes por ahí una torta por ahí más? ¿Qué ocupa la torta? Pues hacerla con harina, ¿no? Escasez de harina. ¿Qué más ocupa la torta? Aceite. ¿Se imagina? Dice, total, la vamos a hacer para morir y listo. Miren la recompensa. Cuando usted le da lo que más aprecia a usted, sea su tiempo o lo que se esfuerza por darle, Dios mueve su mano de aquellos para usted. O sea, hay mucho que tengo que decirle sobre eso, pero así que ellos asisten, se convierten, se reconcilian con la familia, digamos los alcohólicos, y llegan a ser unos servidores de Dios. Y es lo que queremos, gente que sirva a Dios y que sirva a su prójimo. Entonces, usted no sabe lo que hace un tratadito, alabado Dios, que se reparte y es dedicado en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice, que el sembrador salió a sembrar. ¿Y sabe qué? Mi oración es ojalá y que a cada uno de ellos, o sea, de las personas, seamos sembradores. Seamos que evangelicemos. Entonces, allá cuando salemos al trabajo, cuando salemos a la tienda, cuando vamos a dejar a alguien a la escuela, cuando nos encontramos con un amigo o le ayudamos en su carro o algo, entonces la primera cosa que debemos saber la gente es que nosotros sabemos algo de Dios, de Jesús. Tenemos algo que darles, que usted es cristiano. Entonces, vamos a hay veces el mensaje se lleva a los presos o a los hoteles, porque generalmente la Biblia, ¿verdad, hermano Juan? Pues está en los hoteles, en las prisiones, en los hospitales. Y es ahí donde la gente está necesitada y acude a la palabra de Dios. Ahí, desafortunadamente, es cuando más la gente busca una Biblia o un consejo, y es cuando más lo ocupan. Entonces, si la gente le pregunta, bueno, ¿qué es esto que usted me está dando? Dígale, es la palabra de Dios, léalo. El evangelio de Juan o un evangelio chiquito o un folleto. Entonces, ¿sabe la gente realmente que usted es cristiano? Yo le pregunto, ¿que va a una iglesia? Porque la gente puede venir a la iglesia y encontrarlo a usted y decirle, ¿tú vienes a esta iglesia? ¿Tú eres cristiano? Y usted trabajaba con él. Usted tenía amistad con él. ¿Se imagina qué clase de cristiano? Entonces, ¿qué clase de testimonio? Usted dice, bueno, pues no tengo muy buen testimonio. Bueno, cuídelo también. Debe de cuidar su testimonio. Y usted puede decir, bueno, pues yo estaba muy ocupado y estaba esperando otro momento para hablarle. ¿Sabe qué? Es muy mal sembrador. ¿Qué sabe uno si él se muera luego, independientemente de cuál sea su testimonio, otra cosa que tiene que cuidar? Pero debemos hablar a la gente en cualquier lugar. En cualquier hora debemos hacerlo. Entonces, si no lo puede hacer, entonces invítelo. O sea, dice, bueno, pues en el trabajo no puedo hablar. Ok, invítelo a su casa, a un café, unos taquitos por ahí, al modo hispano, alabado Dios. Pero invítelo, dígale algo. Dígale, ven y ve, te invito, alabado Dios. Como ahora el testimonio que estaba anunciando del hermano Nick, es propicio para la gente, alabado Dios, y sacar de su agujero a los jóvenes y para que vean cómo él ha triunfado tanto en la vida espiritual y todo. Entonces, el sembrador simplemente, mire, salió a sembrar, dice el verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra y salió la palabra de Dios. Ahora, usted necesita ser un gran, no necesita, más bien ser un gran teólogo. Uy, no. Yo necesito estos términos y saber y no sé griego y todo eso, o las versiones. Olvídese de eso. Una buena versión y hasta moderna y hablar la palabra de Dios. Entonces, una manera sencilla es hablar lo que Dios ha hecho con usted alabado Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Miren, el testimonio se habla fácilmente en tres pasos. Número uno, lo que usted era antes de conocer a Jesús, de venir a una iglesia. Número dos, cómo conoció a Jesús. Y número tres, lo que es ahora. La otra vez, por eso estábamos ahí en un grupo de hermanos, y yo le digo, vean esta película, esta, porque ahí en la cinta se habla del testimonio, era del gran apóstol Pablo. Y lo que él hablaba al principio era su conversión. Pero esto te confieso, gran rey Agripa, que yo antes era perseguía a los judíos, más sucedió esto, más me encontré a Jesús en el camino. Mire lo que él era antes. Luego se convirtió a Jesús. ¿Y qué era ahora? Un misionero en potencia, un emisario, el gran apóstol Pablo. Eso es todo lo que tenemos que hablar. Entonces, estamos llamados. Ya se atravesó la dos. Estamos llamados a tener, mire, a tocar vidas a donde quiera que vayamos y nos movemos, es nuestra responsabilidad. Pablo dijo, ay de mí si no hablar el Evangelio. Y algunos se pueden molestar, yo sé, pero el día que se conviertan a Cristo, no van a cesar de agradecer y pedirle perdón a ustedes. Dígase, ay, mira mi amigo, perdóname. Y tanto yo que te rechacé. Yo es más, te llegué a escupir y a voltearte la gente. Y usted le va a decir, ¿sabes qué? No te preocupes, pues tú no conocías. Está bien, estás perdonado, sigue adelante, sigue firme en Cristo. Alabado Dios. Lucas 18:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le hablamos a las personas? La palabra de Dios. Ahora, la primera semilla la trajo el Hijo de Dios, Jesús. Ahora Él nos dejó a nosotros la palabra. Somos portadores de la palabra. Entonces también el que siembra la semilla es el Hijo de Dios, pero en otro contexto también la siembran los hijos de Dios. Mateo, hablando de las parábolas, Mateo 13:37, dice que el Hijo de Dios siembra la semilla, pero también dice que el buen sembrador es el Hijo de Dios y los malos son los hijos del malo. Respondiendo, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Escuche, buena semilla la siembra el Hijo del Hombre. Pero póngame el versículo siguiente, 38. Ahí la sembró el Hijo del Hombre. Pero el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo. Escuche bien. Los hijos de Dios somos los que sembramos la buena semilla. Un hijo del diablo no va a sembrar buena semilla. Va a sembrar cizaña. Por eso cuando alguien llega con chismes y a decirle cosas y a trasvergar, ¿cómo se dice? La palabra de Dios o diluirla, mixtiarla, ese tenga cuidado, un falso maestro, un falso apóstol. Alabado Dios. Ese no. Es el Hijo de Dios primeramente y ahora son los hijos de Dios los que sembramos la buena semilla, la palabra de Dios. Hay lugares donde siempre hay una Biblia, como dije, en hoteles, en negocios, y ellos están sembrando la semilla. Aquí tenemos sembradores, ¿verdad? Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ahora, ahorita miramos el 6, pero hay cada cosa. Mire, hay madres que hablaron a sus hijos la palabra de Dios. Hay al revés, ¿verdad? Hijos que hablamos a los padres. Y ellos hicieron caso. Ahora, esas madres, ellas iban a la iglesia y luego, y ellos se iban para otro lado. Así tenemos donde quieran las iglesias. Madres que oran por sus hijos, que los invitan a la iglesia, y ellos se van para otro lado, los jóvenes. Pero sabe que un día ellas van a cegar lo que ellas cegaron con lágrimas, sean madres, padres, hermanos, abuelos. Entonces, ellos pueden llevar toda la vida, o les pueden hablar toda la vida de un evangelio, y luego van a decir, ay Señor, no se convierte. Pero ¿sabe qué? Un día va a valer la pena todas las lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Van a tener recompensa por hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Los que siembran justicia dice que tendrán galardón. Dice el proverbio, alabado Dios. Y luego hay otro, Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra la semilla y no... Y en la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo bueno, lo es lo uno o lo otro. Juan 4:36, se siembra, el que siembra con gozo, yo creo que no es Juan 4:30, el que siembra con gozo, juntará con el que siega. Sí, sí es Juan 36. Uno es el que siembra y otro es el que siega. 4:37. Alabado Dios. Pero bueno, hay personas que fueron a otro lado del mundo a predicar la palabra de Dios. Misioneros, evangelistas, ancianitos y todo. Fueron para allá. ¿Y sabe qué? Las personas como que no recibieron esa palabra de Dios. Pero cuando ellos regresaron al tiempo, llegaron otros. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha para que juntamente reciba recompensa uno y otro. Llegaron otros misioneros entonces y cosecharon lo que otros habían sembrado. De eso se trata. Y el verso 6 del Salmo 126, ¿qué dice? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa. ¿Cómo pusimos al mensaje? La preciosa semilla. Y si usted es el que está sembrando la preciosa semilla, bueno, usted es un buen hijo de Dios, que usted va a tener recompensa, alabado Dios. Usted se le va a aplicar el salmo que dice, qué hermosos son los pies sobre los montes, los que anuncian la buena nueva, los que anuncian la paz. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Esas gavillas que se amarraban, ¿no? Así, alabado Dios, en manojos. Entonces, la preciosa semilla del Evangelio. Mire, ¿cuántas familias hoy sirven al Señor? Por la insistencia de algún familiar, de alguna tía, de algún primo, de una madre. Ahora, si usted está batallando con los hijos, ¿sabe qué? Los hijos no quieren venir a la iglesia, no la quieren acompañar. Y esos hijos ya se casaron. Alguien dice, tienen bigote y todo. Tráigase a los nietos. A los niños les encanta la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba predicando y se sentaba, los niños eran atraídos y corrían hacia Él. Claro que los escribas, los fariseos no querían o se escandalizaban, pero los discípulos tampoco. Querían impedir. Mire cómo se sentían atraídos. A los niños les encanta. Es más, yo desde niño iba al catecismo. Desde chiquillo me mandaban y sabía lo que era el catecismo, repetir y todo eso. Alabado Dios. Entonces tráigase los nietos a que escuchen la clase de los niños. ¿Por qué? Porque esta semilla es preciosa y va a germinar y a traer fruto. Ya cuando ellos crezcan o vayan a la escuela o quizá caigan en pandillas o hasta en la prisión, se van a acordar y Dios les va a traer sueños. Esto quedó en su psique, en su memoria. Entonces, un día se les va a clavar en el corazón para hacer que lo que Dios quiere que ellos hagan, se va a clavar esa palabra, esa semilla va a dar fruto. Pero es importante que se siembre la semilla. Mire, hay una promesa aquí divina, Isaías 55:11, alabado Dios, y es una promesa para nosotros. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello que la envíe. Esa es promesa, es palabra de Dios. Entonces, no volverá vacía. Hay veces se va a una casa y luego se siembra la palabra de Dios a una persona, a una familia. Pero si usted no siembra nada, no va a cosechar nada. Aquí hay un principio, quiero que entienda. Mire, por ejemplo, el que siembra iniquidad va a cosechar. El que siembra viento o el que observa el viento no va a segar. Que es flojo, es perezoso, no va a sembrar. Estaba yo viendo algunos proverbios aquí en mi Biblia, Eclesiastés 11:6, más bien Oseas 8:7, sembrar un viento y torbellino y segarán, sembraron y recogerán poco. Ahora, hay uno que dice Pablo por ahí en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también escasamente segará. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, se imagina, si yo le hablara de las almas preciosas, si usted invierte tiempo en las personas, que es lo más valioso, porque son joyas, es valioso para Dios, ¿se imagina la recompensa que Dios nos va a dar? El que gana almas es sabio. El que se preocupa por lo que Dios se preocupa, por lo que realmente vale la pena. Entonces, la palabra no regresa vacía. Hay personas que lo invitan a uno, a un lugar o a otro, y hay veces familias al fin de que uno le hable a un familiar o a un hijo rebelde. Y parece que la cosa que no hay fruto por ahí. Entonces uno le habla del Evangelio, ahí le presenta la palabra del Señor, su testimonio y todo. Y la persona oye y uno se despide de la familia. Se despide de esas familias, de esos amigos y se va por allá. Al tiempo se los encuentra uno Y uno les pregunta, bueno, ¿y qué fue de su hijo, de su sobrino, de su nieto? Dice, ay, le tengo una nueva, que él está asistiendo a una iglesia, él se convirtió, alabado Dios. Y o tal vez esos muchachos o personas cayeron presos, cosas de Dios que Dios permite a veces y ellos se trajeron eso, cayeron presos y ahí le predican la palabra de Dios y salieron y ahora se están congregando. Y uno escucha noticias porque la palabra de Dios no retorna vacía. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad aquí donde vivimos, aquí en Colorado Springs, en esta ciudad. Esta ciudad está súper poblada y creciendo más. Yo me asombro cada vez que salgo. Un tráfico y a todas horas digo, wow, realmente estamos en una ciudad congestionada. Y le decía a mi esposa, qué importante que nosotros nos enteremos, las personas que llegan a la ciudad, los que llegan desatinados, ¿no? No saben dónde están las oficinas del gobierno, dónde está el hospital, o dónde se aplica para esto, o dónde saca licencia, o dónde buscar trabajo, o escuelas, preguntan y ahí hay la oportunidad. Entonces, esta ciudad está creciendo largo, pero también está amarrada a los lazos de Satanás. No solamente esta ciudad, sino el mundo entero. O sea, hay ataduras fuertes, la marihuana, la droga, asesinatos, suicidios. Entonces, hay mucha diversión mayormente, o sea, crece todo esto y crecen los salones de baile. Crecen, alabado Dios, están llenos, yo me fijo cada semana, y las iglesias vacías. Ayer pasábamos por un lugar, mi esposa y yo, una obrita, y digo, mira, tres carritos. Y no sé si llegaron más, pero se imagina la energía, o sea, la pérdida, pues de tiempo aparentemente, pero yo digo, el desgaste de uno. Y dice uno, pues mejor me iría a casa, ¿no? O sea, dar un estudio ahí con estas personas. O sea, es algo así. Pero a lo que voy es que los lugares, un zumbidazo, los lugares, tanta gente en la droga, en la cerveza, en el alcohol. Entonces la gente espera los fines de semana y días feriados para irse a divertir. ¿Y sabe qué? Entre eso hay muchos cristianos lamentablemente descarriados que están por allá. Por ejemplo, hay veces que las personas creyentes andan con un pie adentro de la iglesia y otro en el baile. Y lo sabe uno porque hay veces personas que andan así y dicen, ay, me tocó pasar por tal lugar y ahí miré a esta persona, un creyente, alabado Dios. Entonces, se imagina, tanto andaba uno como el otro, ¿no? Entonces, el Evangelio sabemos que no es popular. Pero tenemos que sembrar esa preciosa semilla. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que la gente, mire, va a hacer con esa semilla? Repito, vamos a dejarle eso a Dios. Dios va a cambiar a esa persona. Porque vamos a hacer nuestra parte y Dios va a hacer el resto. Debemos darle gracias a Dios de que alguien un día habló del Evangelio con nosotros. Y nos perseguía ahí, y yo recuerdo bien. Dice, oye, Juan, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y me rogaban y me rogaban, pero yo no entendía eso. Pensé que me decían que creyera en Dios. Digo, pues yo ya creo. Sí, pero también los borrachines creen. Y me alarmé más cuando Satanás también cree, ¿no? Entonces, gracias a Dios por los que un día. Alabado Dios, nos hablaron en lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se sembró la semilla del Evangelio, la palabra de Dios. Ahora, usted tiene que pensar objetivamente, pensar en alguien. Objetivamente es enfocarse en alguien. Esta familia, el que era mi compadre, el que me visitaba. Mire, mis amigos que se dispersaron por toda la nación y otros que se quedaron en mi país. Yo les he hablado, y a todos, o sea, todos saben que soy creyente, algunos que otros pues saben que soy pastor, pero yo me identifico como Juan y mi apellido, ¿no? O sea, para no poner trabas, alabado a Dios, porque si dice uno pastor, pues la gente luego se retira, ¿no? Ay, qué pastor. Pero no, pero les hablamos de la palabra del Señor. Entonces vemos que usted tiene que pensar objetivamente en algo, en alguien, y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hablarle a esa persona. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a hablar del Evangelio de Cristo porque esta semilla es preciosa, es valiosa lo que yo traigo y ellos no tienen. O también, yo soy un creyente, un buen creyente, y esa persona es valiosa también. Entonces, hay personas que, por ejemplo, llegaron aquí a Colorado Spring y que no querían, pero al asistir a una iglesia, a esta o a otra, Entonces se sembró la semilla en ellos y ellos dijeron, ¿saben qué? Yo estoy contento aquí en este lugar con usted y yo quisiera traer a mi familia, un amigo que conocimos, voy a traer aquí, yo me siento a gusto aquí, voy a traer eso, pero hágalo también a usted, o sea, personalmente. Entonces, ¿para que ellos también escuchen la palabra de Dios? Y la palabra de Dios va a producir cambio, alabado Dios, en los corazones, en la familia. Usted no sabe lo que esta semilla preciosa puede hacer con las vidas de alguien, pero esta semilla guardada en bolsas no sirve de nada. Una persona, aunque si está vigilante y es dormido, no sirve. Ahora, si yo me guardo la semilla, ¿de qué me sirve llenarme de conocimiento solamente yo y no pongo acción? No soy hacedor, soy oidor y salgo y se me olvida. Y no pongo por obra lo que dice Santiago. Entonces, si yo guardo esa semilla, se va a podrir, se va a oxidar. O sea, hablando en términos de semilla física, ¿no? Pero la palabra también. O sea, me la voy a guardar para mí. Voy a estar nada más yo engordando, yo, llenándome de conocimiento. Por eso a mí, en cierta manera, me molesta que las personas a veces crean tanto y saquen toda Biblia, biblina, y saquen conocimiento. ¿Y por qué esto? Y esto, y esto, y esto. Pero no hace nada. Yo, francamente, prefiero una persona que es un sembrador. Una persona que evangeliza, que reparte tratados, que asiste, se congrega, asiste a la oración y que habla con sencillez, porque el Evangelio es tan sencillo. El Evangelio es verdadero, pero no le quita la sencillez que es el Evangelio. Entonces, usted no puede ser un sembrador que anda en la calle y con esa semilla guardada. Cualquier persona que usted encuentre a alguien en la tienda que hable español, digamos, en el lenguaje de nosotros, puede ser usted bilingüe, mis respetos, o hablar muy bien el inglés, es mucho más todavía. Bueno, acérquese a esa persona, a esa familia, y dígale, ¿sabe qué? Hey, ¿cómo está? Hola. Si no quiere decirle, Dios le bendiga, buenos días, ¿cómo está? Alabado Dios. Y dígale, y porque usted lo escuchó que habla español y a lo mejor anda buscando algún producto por ahí o algo de aseguranza o X. Entonces, qué rico se siente, ¿verdad? Cuando una persona habla su idioma, ¿verdad que sí? O sea, uno se la barajea en el inglés y trata de el oído, ¿no? Y yo a veces me pongo a platicar con los americanos y luego me atoro por acá y les tiro más acá para que no me sigan preguntando, alabado Dios. Eso no es excusa, pero cuando está en su idioma, ¿no? Usted, aunque usted hable inglés un poco con fluidez y se encuentra alguien nativo, porque ya ve que hay términos y hay frases, como se dice allá exactamente, cuando uno es de niño, entonces se entiende bien. Y por no, y acá pues le acomoda, no, así se dice acá y acá, y dicen, qué fresco, ¿no? Es refrescante hablar y que le hablan a uno en su idioma. Por eso cuando hablan en lenguas, como que yo pues, no entiendo, no me edifico, alabado Dios, especialmente en lenguas. Prefiero que me hablen en inglés. Entonces, uno empieza ahí a hacerle preguntas, ¿sabe qué? ¿De dónde es usted? O sea, si no se quiere meter mucho, no le pregunta si tiene documentos, nada de eso, no se meta por allá. Pero cuando uno llega, hay veces a un lugar, se siente solo, ¿no? Pero Dios nos ayuda y por adelante nos provee a alguien. Uno se siente forastero, se siente aislado, más cuando no hay hispanos. Y ver uno de pelo negrito y todo eso, y chaparrito, gordito, como usted, ¿no? Es un aliento. Entonces uno empieza a preguntarle ahí, como yo le hago. Hay veces cuando personas por allá y ya como la función que tenemos, asiste ya cuando hay un poco de confianza, asiste a alguna iglesia. Si me dice que sí, que ya está allá, pues es ok, sea adelante. Pero que no, allí lo invito. O sea, lo invito. Estamos en esta dirección y todo eso, teléfono, tarjetas, si traemos y a la mano un tratado. Pero una invitación, ya si le dan el número de ellos, pues es más ventaja, ¿no? Entonces, uno le da un tratado a esa persona, ahí trae la dirección atrás y ellos tarde o temprano están en el baño por allá. Yo inclusive a veces voy a oficinas donde hay tratados en inglés. Muchas personas los agarran y los tiran, ¿no? Y yo como que voy, los saco y los pongo otra vez, ¿no? Alabado Dios, o sea, los rescato, ¿no? Y digo yo, alguien, yo no lo ocupo, o sea, lo necesito, ¿no? Pero le sirve más a las personas, le edifica más a ellos en ese propósito. Entonces luego, usted, hay veces a esas personas los encuentra en la iglesia y hay veces es lindo decir a un hermano o a alguien, ¿sabe qué? Yo conocí a esta persona, me lo encontré allá, lo invité y aquí está. Entonces nos gozamos juntamente con usted. Uno va y lo saluda. Qué bueno que vino, mire esto, mi nombre. Y ahí se presenta. Pero es trabajo de todos, por Dios. Entonces la preciosa semilla, hermanos, que se siembra es sencilla. ¿Por qué? Porque escuchamos a personas decir, por ejemplo, personas que dicen, mire, este es mi mejor amigo. Y muchos usan el inglés, ¿no? Is my best friend. Y dice, oh, es tu mejor amigo y ya le hablaste del evangelio. ¿Lo convidaste a la iglesia? Dice, pues no. Y eso que es su mejor amigo, ¿se imagina? ¿No le has hablado del evangelio a tu mejor amigo? No. Entonces, ¿por qué? No, es que a él no le gusta. Él es muy religioso, no le gusta. Bueno, pero ¿cómo sabes tú que no le gusta el evangelio? O sea, tú le vas a hablar de tu testimonio. Repito, ¿cómo eras antes? ¿Cómo te encontraste con Cristo? ¿Y cómo eres ahora? O sea, no le vas a hablar a profundidad de mucha teología. Alabado Dios. Entonces, y las personas hay veces están un poco tímidas o los creyentes, ¿no? Vergonzosos o ¿qué me dirán? No, pues ¿sabe qué? Un día le voy a hablar. ¿Pero qué día? O sea, es que esto urge. Mire, su mejor amigo se puede perder, morirse e irse al infierno. Este accidente que pasó, se habla nada más de un personaje, ¿no? Y de su niña, pero en realidad, pues, 8 o 9 personas, ¿no? ¿Y las otras qué? Para Dios todos somos iguales. Para Dios todos estaremos delante de la presencia de Dios. Ricos, famosos, pobres, educados, cultos, ignorantes, todos. ¿Cómo sabemos cómo Dios los encargó, los encontró ahí, en ese descenso ya, alabado Dios, y encontrarse con la muerte? La otra vez hablaba de aquel avión que despegó de Irán, 176 personas, ahora 9 personas, ¿no? 9, alabado Dios. No podemos recargarnos solamente que este personaje, que era mi ídolo, y los demás, inclusive familias más grandes que perecieron ahí. O sea, tenemos que estar ubicados y tenemos que ver lo que Dios ve y cómo Dios pesa los corazones, alabado Dios. Entonces, ¿qué tal si su buen amigo, su mejor amigo, alabado Dios, por descuido usted no le habla y él se pierde? Entonces, eso, y ese es su mejor amigo, ¿sabe qué? Yo no quiero amigos así. Y uno de mis compañeros fue el que me habló al Señor. Tenía mis buenos amigos, según yo, pero aquellos me invitaban a otras cosas, a bailes y a llevar serenata y todo eso. Ellos no me hablaron de Dios, no me acercaron a Dios. Fue un compañero de trabajo, entonces ese fue mi mentor, ese fue mi mejor amigo, alabado Dios, que quería lo mejor para mí. Entonces, ahí es donde verdaderamente se van a ver los mejores amigos, ¿verdad? El que le habla de Dios, el que quieren que vayamos al cielo, el que nos visita a la cárcel, el que nos da un aliento, una palmadita, alabado Dios, cuando lo ocupamos. Así que, hermanos, nuestros mejores amigos que oigan el evangelio, los que nosotros les hablemos, ¿y qué le hace que se conviertan y sean pastores, sean músicos, sean misioneros, que sean sembradores, que repartan Biblias? Que esos sean nuestros mejores amigos. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con esa persona. ¿Por qué? Porque son preciosas semillas las que usted les siembra y aún ellos cuando se convierten al Señor. Entonces, esta es una palabra maravillosa. Entonces, hagamos la diferencia ahora. Y no esperemos hasta el vuelta de año o el día del amor y la amistad o esperemos la Pascua o que dé vuelta otra vez el año. No esperemos. Esta palabra puede transformar vidas y transformar corazones. Hay algo que me llamó la atención. Hay veces leo cositas ahí. Quería dárselos a la hermana, pero no di la página. Pero mi hermano, lo voy a encadenar con nuestro hermano Octavio. Él dijo que somos la sal de esta tierra. Amén. Bueno, antes de terminar, les voy a decir algo curioso relacionado con el mensaje. Yo quiero que hagamos un pacto de sal. ¿Qué le parece? En el Antiguo Testamento se usaba la sal de sus enemigos, conquistaban y echaban sal. No voy a decir nada de todo eso, no lo voy a encadenar con eso. Voy a dejar todo eso porque no se aplica hoy eso para nosotros. Creo no. Alabado Dios. Pero quiero hacer un pacto de sal con ustedes. Alguien escribió algo curioso que dice lo siguiente: te invito a hacer un pacto de sal. Sal a congregarte, sal a evangelizar, sal a ganar almas para Cristo, sal a orar, sal a ayunar, sal a visitar enfermos, ancianos, presos, necesitados, huérfanos, viudas. Yo estoy añadiendo cursivas, dicen añadidas, ¿no? Alabado Dios. Ahora, no te quedes sin salir, porque somos la sal de la tierra. Y yo aquí agrego Mateo 5:13, la sal de la tierra, y el verso 14, somos la luz del mundo. Así que usted invite a alguien a que haga un pacto de sal. ¿Qué le parece? O sea, es algo que quise encadenar con una buena conclusión. Entonces, piense eso. Se pueden tener muchos años en el Evangelio y no hablar a nadie del Evangelio. No quiero usar palabras duras, pero dice Isaías, y ser perro mudo. ¿Sabe que mucha gente, como decía mi madre, le duele la boca para hablar? O sea, hablar, pedir una información, pedir algo, o decir esto, o hablar. Oiga, Dios te bendiga, necesitas algo, te puedo ayudar, o necesito algo, te quiero pedir un favor. Abra su boca. Y ahí sí vamos a aplicar lo que el Señor dice. Abre con el salmista, abre tu boca que yo la llenaré. Dios ahí usa. Entonces, si escucha hablar a alguien mayormente en su idioma, o el idioma que usted lo haga, porque mucha gente, hasta su gente la menosprecia, ¿no? Si uno sabe ya un poquito de otro idioma o dos idiomas, ve a alguien que es allá y dice, esta es una chusma, chusma. No diga eso. Acérquese con más confianza, alabado Dios, en lugar a Él y hable la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta es nuestra responsabilidad. Entonces, esa es la preciosa semilla, que todos debemos que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo, amén. Vamos entonces a estar de pies y ponernos en la mano del Señor y pedirle al Señor que Él nos dé esa salecita espiritual, esa luz que ahora está en nosotros, amén. La sal, pues, que da sabor, ¿verdad? Quita lo desabrido, da propósito, da sabor, da razón de ser. Alabado Dios. Soberano Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, como siempre lo haces, Dios. Señor, ayúdanos a seguir adelante y llevar esa preciosa semilla. En cierta manera, tú fuiste la semilla de Dios, el mismo Cristo Jesús, que fue lo más preciado que tú trajiste o tú diste, oh Dios, a este mundo, al Señor. Pero ahora estamos nosotros. Y tú nos has dicho ahora, vosotros sois la sal de esta tierra y la luz del mundo. Señor, que esa luz que has depositado en nosotros, ese sabor, permanezca en nosotros y llevemos sabor, sazón a esta humanidad que languidece, Dios. Está insípida, está desabrida de sabor y languidece, no hay luz en ellos. Señor, que la luz que nosotros le llevemos a través de ti les dé más luz a ellos. Padre, ayúdanos a ser embajadores de tu palabra, sembradores y segadores. Gracias te damos, Dios mío, como siempre lo hacemos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entonces, ¿cuántos quisieran?